Bien, seguimos adelante con Rebeldes sin Cauce y vamos a charlar ahora de una experiencia más que interesante porque tiene que ver con, bueno, justamente vincular, interseccionar, poner en diálogo nada más ni nada menos que dos culturas, dos pueblos, dos cosmovisiones, dos formas de vivir y estar en el mundo. Y para eso estamos hablando de la cultura nada más ni nada menos que Rancuche. Vamos a hablar con Erika Salabardo, referente de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación de la provincia, para que nos cuente cuál es la propuesta que están llevando a cabo. Bienvenida, Erika, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marian, Tamara, Facundo, ¿cómo va? Salió el solcito, así que estamos muy, muy contentas por acá.
Bueno, bienvenida entonces. Erika, contanos un poquito cuál es la experiencia inmersiva que están haciendo. Cuando decimos inmersiva, es experiencial, meternos, vivir en esa experiencia para vincular las dos culturas.
Justamente, Mariana, coincide un poco en eso, en salir del espacio tradicional de la escuela, que es la carpeta, que es el aula, para ir a un espacio que es bien en territorio, pampa adentro, vamos a decir, en el oeste de la provincia, en Colonia La Pastoril, en donde tenemos un centro educativo intercultural que recibe estudiantes de nivel primario, secundario, superior y también de las modalidades, como adultos, por ejemplo, para que vengan a pasar un día con docentes indígenas, docentes idóneos y referentes interculturales, en donde hacemos una especie de circuito. Uh-huh. Te cuento cómo es el mecanismo. Viene la institución educativa con el grupo clase, pasa un día completo con nosotros. Al inicio hacemos una especie de rogativa, de saludo al sol para pedir que la jornada esté bien, que salga todo bien, que podamos aprender mucho. Y en ese círculo inicial hablamos de la convivencia, del respeto, de la diversidad, de las identidades, como puerta de entrada para poder mirar el resto de los circuitos que llevamos adelante. Y otros de los circuitos, en forma de círculo también, habla de las plantas nativas y sus usos, de las plantas introducidas también. Hacemos práctica de juegos ancestrales, juegos originarios. Uh-huh. Tenemos un aula destinada a la práctica de cerámica, de arcilla, utilización de arcilla, de modos bien antiguos, más tradicionales. Tenemos aulas más relacionadas a la historia, al patrimonio, y también hablamos mucho del territorio, Mariana, en esto, uh-huh. porque no podemos olvidarnos que lo que hoy es La Pampa, en su tiempo pasado, fue un territorio mucho más amplio, entonces mostramos también mapas alternativos. Uh-huh. ¿Cómo construiríamos mapas sin pensar en estas líneas rectas, fronterizas, claro, que nos dividen?
En el mapa político, en el mapa, exacto, político, ¿no?
Exacto.
Que se ve en la primaria. Erika, ¿y cómo conversaron con todo el equipo, digamos, el armado de esta propuesta? Porque me imagino también, y cómo lo conversaron con los pueblos indígenas, justamente, de salir de esa idea de ir a recorrer, de ir a mirar lo otro y sentirse parte de eso, digamos.
Eso es muy importante, y sobre todo cuando hablamos de interculturalidad, no es hacer una propuesta educativa para los pueblos indígenas, sino con los pueblos indígenas. Uh-huh. Y esta propuesta surge de la mano de nuestro hermano Nazareno Serraino. Fue una propuesta que surgió en una conversación y la pudimos llevar adelante consensuando con las comunidades. Uh-huh. Bueno, ¿cómo pensamos el espacio? ¿Qué saberes o prácticas culturales de los pueblos indígenas queremos y podemos compartir en la escuela, pensando en la escuela no como el edificio, ¿no?, sino como el hacer escuela? Uh-huh. Y ahí empezaron a surgir propuestas de las comunidades que nosotras y nosotros recepcionamos desde el ministerio, las empezamos a modelar, a dar forma, a organizar según la propuesta educativa intercultural, y así fue que hicimos este circuito en forma circular que te comentaba, por ejemplo, uh-huh, pasando por diversas estaciones, donde todas las estaciones están atravesadas por la lengua, por la historia, por el patrimonio, uh-huh, por la valorización de la cultura otra, podemos decir. Entonces esas propuestas fueron recuperadas, pero no solamente ahí, sino que también las y los referentes nos acompañan permanentemente a La Pastoril, ¿sí? De manera voluntaria, uh-huh, ellos vienen, nos acompañan, prestan sus conocimientos, nos enseñan de cerámica, nos enseñan de lengua, nos enseñan de las lanas, de las plantas y sus usos. Entonces es como un espacio muy comunitario. Uh-huh. Pastoril en general, el lugar, el sitio, es un espacio de memoria, es un espacio en donde históricamente se reunió la comunidad en su primer momento convocado por un primer telégrafo y luego para construir una escuela, y hoy nos sigue convocando para poder poner en conversación, en diálogo, estas culturas varias que tenemos en nuestra provincia. Uh-huh. Entonces, para responderte en conciso, no solo la propuesta fue escrita con las comunidades, sino que también las comunidades nos acompañan en el dictado de estos talleres o de estas clases.
Uh-huh. Empezaron a pensar y hacer todo esto desde el 2019, con estos años ya recorridos en términos experienciales, de lo que vos pudiste observar como coordinadora y de todo esto que estás reflexionando. ¿Qué veías en los decires y en los cuerpitos de los chicos, en términos de cómo es esa vinculación con los pueblos indígenas?
Hay como mucha diversidad en La Pampa en cuanto a los conocimientos de los pueblos indígenas. Vamos a decir que tenemos un oeste con mucha presencia de comunidades que tiene más conocimientos en relación a la actualidad de los pueblos indígenas. Ajá. ¿Cómo son? ¿Cómo viven? ¿En qué ámbitos se desarrollan? En cambio, tenemos otras zonas de La Pampa en donde tal vez desde los saberes se sigue pensando que los pueblos indígenas viven o deberían vivir como en el pasado, ¿no? Como hace 150, 200 años atrás, e imaginamos una persona indígena todavía con un poncho, con una bota de cuero, haciéndolo muy representativo, ¿no? Exagerándolo un poco. Uh-huh. Al ir a la pastoril, lo que yo he notado es que se esperaban encontrar, por ejemplo, con toldería.
Claro.
¿No? Como hace 150 años atrás recién mencionaba. Entonces, un poco también la intención de este espacio educativo es poder desmitificar todo eso que la historia oficial nos contó, ¿no? De que el ser indígena es cosa del pasado, que el último indio vivo se dijo en un momento con la conquista del desierto, más llamada conquista del desierto. Entonces empezamos a desterrar, ¿no? A deconstruir y relatar o renarrar esa historia oficial a la luz de las realidades, a la luz de los eventos actuales. Entonces ahí veo como que se genera en las y los estudiantes, pero sobre todo, Mariana, en las y los docentes, como un cambio de paradigma, ¿no? Empezar a mirar a la historia indígena del pasado y del presente a través de los cambios y continuidades. Empezar a mirar cómo es hoy ser indígena, cómo se ha visto modificada la identidad indígena, sobre todo pensando en que las comunidades hoy están asentadas fundamentalmente en las ciudades, ¿no? Claro. En los centros urbanos. Entonces Pastoril también nos ofrece esta oportunidad de repensar cuáles son estos imaginarios que tenemos, porque sabemos que fuimos educados con una educación libre-arbitrista, ¿no? Roquista, si se quiere, y que tiene los coletazos todavía en nuestros discursos, en nuestras prácticas, en nuestros modos de pensar a los otros. Entonces me parece que también es un gran aporte a reconstruir o renarrar una historia que sea realmente representativa de lo que las comunidades son en la actualidad.
Y en base a eso, ¿cómo analizás la educación intercultural bilingüe en las escuelas pampeanas? ¿Hay falta todavía? Bueno, mencionabas ahí también de que por ahí se sorprenden hasta los mismos docentes con lo que se encuentran en la pastoril. Pero digo, por lo que sabés, así a nivel general, ¿hay lugares para la educación intercultural?
Sí, hay un gran interés desde las instituciones educativas de toda la provincia y sobre todo de las y los docentes de tener más formación, más materiales, más conocimiento, más acceso, más salidas a territorio. El interés está cada vez, se ve más, ¿no? La demanda de las instituciones a esta modalidad es creciente cada año. Por eso nosotros nos hemos enfocado en esta línea de pastoril, pero también en otras líneas que van complementando a la gran meta, que la meta podemos decir que es interculturalizar las escuelas de La Pampa, ¿no? Tener en cada una de nuestras prácticas cotidianas institucionales la perspectiva intercultural. Y en esto por ahí remarcar también de nuevo la diversidad. Tenemos zonas en La Pampa que tienen un gran trayecto de trabajo desde la interculturalidad y tenemos otras zonas u otras instituciones que están emergiendo, que están recién pensando el proyecto educativo desde esta perspectiva. Y en esto es muy importante la articulación que tiene que tener el Ministerio y que tiene el Ministerio internamente. La modalidad intercultural bilingüe no trabaja sola, trabaja en articulación o transversal a los niveles educativos, a las modalidades. En ese sentido, trabajar con los coordinadores y coordinadores de área de cada zona, estas líneas en conjunto es lo que hace que permee la interculturalidad del proyecto educativo. Uh-huh. Es un trabajo que obviamente tiene deudas y las reconocemos, que no alcanza y también lo reconocemos, pero que dentro de la política educativa ministerial está la interculturalidad dentro de los objetivos estratégicos, esos grandes objetivos que nos planteamos al inicio de cada año, al inicio de cada gestión. Y eso me parece que es como el horizonte al que tenemos que mirar y desde el cual pararnos y repensar año a año, evaluando, monitoreando las líneas de acción que tenemos para que las escuelas puedan incluir efectivamente el proyecto educativo desde una perspectiva intercultural, que no es solamente hablar de pueblos indígenas, es hablar de identidades, es hablar de diversidades, es hablar de la heterogeneidad de la sociedad, es hablar de una nación que es pluricultural. Y pensarlo desde el sentido más amplio, no solamente hablar de, sino pensar en lo convivencial.
Sí, justamente, bueno, nos enteramos ayer o el lunes sobre esta, bueno, de que no van a llegar los libros de nivel, o sea, de nivel primario, secundario, inicial, que enviaba todos los años el Gobierno Nacional, y que a La Pampa no llegarían unos 170.000 libros aproximadamente. Y justamente la ministra de Educación de acá de La Pampa había mencionado que había libros dedicados a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, sobre aprender el idioma. ¿Hay acá algún tipo de esos libros? ¿Cómo van a ver el impacto de esto, de esta medida a nivel nacional?
Sí, nosotros tenemos una colección que está accesible de manera virtual y tenemos algunos ejemplares, que esto es una historia bastante épica, te voy a decir, porque los tiraron. En la gestión del presidente Mauricio Macri se encontraron tirados en containers, al cual les cuento, uh-huh. Una serie de colecciones que se llama Con Nuestra Voz. Con Nuestra Voz hoy está accesible de manera virtual y nosotros nos pudimos hacer de algunas colecciones que desde Buenos Aires nos mandaron, desde la modalidad de Buenos Aires, la gestión pasada, pero imagínate que tiraron libros en esa gestión. Ahí ya perdimos un gran recurso, porque la colección Con Nuestra Voz es una interpretación, no solamente traducción, de todas las lenguas indígenas de Argentina. Algunas colecciones tenemos para poder compartir con las instituciones educativas y también podemos utilizarlo en formato virtual. Ahora, últimamente nos había llegado, que estuvimos trabajando en la gestión pasada, en unas colecciones de libros que son riquísimos, que son interpretaciones de cuentos clásicos en las lenguas indígenas, en cinco lenguas indígenas, cinco cuentos en cinco lenguas indígenas. Esa colección nos llegaron muy poquitos porque fue un primer acercamiento que hizo la gestión de la modalidad nacional el año pasado, y tenemos muy poquitas ediciones impresas. Pero imagínate que una provincia tenga acceso a libros en cinco lenguas indígenas, pensando que hoy en las provincias tenemos migración permanentemente en búsqueda de trabajo, a nuevos asentamientos, y que tengamos acceso a libros implica también poder abordar las múltiples culturas en todas las escuelas. Claro. Cuando a nosotros nos recortan la posibilidad de acercarnos a las otras culturas, a las otras lenguas, también están recortando el derecho que tienen las y los estudiantes de tener una educación propia. Y el material no es solamente tener un libro para leer. El material también te hace pensar en otros modos de ser y estar en el mundo, en poder recuperar las pautas, las comidas, las tradiciones, los roles familiares, las zonas de pertenencia, ¿no? El terruño de cada uno y cada una de las estudiantes. Entonces, cuando nosotros recibimos en La Pampa estudiantes del pueblo Tehuelche, de los pueblos guaraní, de los pueblos charrúa, tener acceso a materiales pensados desde la propia cultura realmente es garantizar un derecho a una educación propia. Cuando esto se recorta, a nosotros nos dificulta el acceso. Sí tenemos estrategias porque nos han quedado los contactos con las otras modalidades jurisdiccionales y nos terminan compartiendo por WhatsApp, por mail, materiales, orientaciones docentes, didácticas, pedagógicas, que nosotros compartimos con las instituciones educativas cuando tenemos matrícula indígena. Pero sí es realmente un golpe bastante fuerte a las modalidades no tener acceso a los materiales que son pensados de manera federal.
Claro. Eri, y volviendo un poquito también sobre la experiencia de esta inmersiva de la pastoril y pensando también esto, te preguntaba al comienzo por los chicos y les docentes, y les chiques y les docentes, y te pregunto ahora, ¿qué pasa con los pueblos indígenas en relación a esta experiencia? ¿Cómo conversan en torno a año ir modificando, ir incorporando, ir retroalimentando esta propuesta desde lo que van transitando justamente?
Nosotros trabajamos específicamente con el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Acá lo conocemos como el CEAPI. En CEAPI son representantes de cada comunidad que asesoran y acompañan a los ministerios de educación, lo digo en plural porque es a nivel nacional, con representantes jurisdiccionales. Entonces, las acciones que los ministerios llevamos adelante, por normativa, tenemos que consultarlas con las comunidades indígenas, ¿sí? La consulta libre previa informada, se llama así por ley. Entonces el trabajo con el CEAPI es de manera articulada. También tenemos participación en el Consejo Provincial Aborigen, que depende de la Secretaría de Cultura, en donde también hay representaciones ministeriales y de las comunidades indígenas, en donde año a año hacemos mesas de trabajo, en donde comentamos las líneas de acción, recuperamos lo que las comunidades creen que tenemos que comenzar a trabajar o que revisar o que evaluar, monitorear. Y en ese sentido son mesas que se desarrollan durante todo el año. En el año pasado desarrollamos más de 5 mesas con el CEAPI y 4 mesas con el Consejo Provincial del Aborigen. Entonces se mantiene como un diálogo bastante fluido, además de que los canales de comunicación, los correos de la modalidad, los teléfonos están siempre disponibles para cuando las comunidades tienen propuestas propias. Y que dentro de los lineamientos que tenemos en el Ministerio de Educación se puedan desarrollar, son tomadas y tenidas en cuenta.
Bueno, estamos aprendiendo y estamos aprendiendo un montón, sobre todo lo que tenga que ver con el pueblo indígena. Está buenísima esta propuesta que brindan desde Educación Intercultural Bilingüe. Y de paso preguntarte, ¿qué significa el nombre del programa, Nehuen Bolil?
Nehuen Bolil significa raíces fuertes. Hay una frase que es muy conocida, que seguramente la van a encontrar mejor redactada de lo que yo les puedo contar, que es: cortaron nuestras ramas, secaron nuestras hojas, pero no pudieron cortar nuestras raíces, ¿no? Y viene un poco inspirada en esa frase. Las raíces fuertes, la ancestralidad de los pueblos indígenas, no está pensada como un árbol ascendente, sino al contrario, es descendiente. Por eso cuando decimos somos ascendientes indígenas, no descendientes indígenas o de pueblos indígenas. La raíz es acá lo que hace que se sustente la cultura. Entonces, raíces fuertes, y nosotros hicimos un homenaje ahí a Germán Canué, Nehuen Bolil, 2. Germán Canué, es el nombre del programa, Germán Canué como líder ranqué que allá por la década del 80 se puso la camiseta de los pueblos indígenas y transitó toda la Argentina y también otros países pidiendo por los derechos, reclamando por los derechos, militando por los derechos de los pueblos indígenas. Uno de esos derechos es el de una educación intercultural bilingüe. Entonces ahí hicimos un pequeño gran homenaje a Germán Canué como líder de las comunidades ranqueles.
Bien, y para participar de este programa en la pastoril, ¿cómo tienen que hacer los establecimientos educativos? ¿Ustedes los convocan a que pasen este día de experiencia o ellos les escriben? También de paso preguntar si es solamente para el ámbito escolar o pueden venir algunos otros grupos de otras edades también.
Bueno, buenísima la pregunta. Primero, las instituciones educativas para poder participar tienen que ingresar al sitio de Educación de La Pampa, sitio.lapampa.edu.ar. Allí van al apartado Educación Intercultural Bilingüe y van a ver que está el programa educativo intercultural. Si quieren un acceso más rápido, en la página de la Agencia Provincial de Noticias tienen el link, y también en el Instagram del Ministerio de Educación está acceso al link para que puedan cliquearlo directamente y no tener que estar indagando en la página. Una facilidad. A partir del 30 de abril comenzamos a recibir instituciones educativas. Ahí van a encontrar un formulario, las escuelas completan el formulario y ya queda el registro y nosotros nos ponemos en contacto para todo lo que es la gestión del viaje y la recepción de las y los estudiantes. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, vos me consultabas acerca si alguien más puede acercarse por fuera de las instituciones educativas. Y les cuento que estamos trabajando con otras áreas de gobierno. Estuvimos en reuniones con la Secretaría de Cultura, con la dirección, la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Juventud y la Dirección de Deportes, para pensar en de qué manera Pastoril puede estar abierta también a la comunidad general. Porque vemos mucho interés turístico y cultural también, patrimonial, de gente de La Pampa, pero también de provincias aledañas, que permanentemente vienen a visitarnos y quieren recorrer la escuela, quieren recorrer el predio. Y nosotros, nosotras, a manera un poco casera, les hacemos ese recorrido sin tener la formación, ¿no?, de guía de sitio. Entonces, ahí estamos pensando en cómo poder ampliar el espacio de la pastoril para la comunidad general, y en eso estamos trabajando, y entiendo que en este año vamos a tener novedades para contarles y obviamente para también recibirlos y que puedan tener ustedes también una experiencia inmersiva en la cultura indígena local.
Qué lindo, qué lindo. En un año, viste, donde parece que todo va para atrás, que todo es complicado, acá hay un proyecto justamente de apertura, de ir hacia adelante, de abrir nuevas posibilidades. Muchísimas gracias, Erika, por estos minutos con Radio Nacional.
No, por favor, Mariana, y acá sumar esto, que sí, trabajando en conjunto y con el compromiso y la militancia que tenemos en la provincia, me parece que poder recuperar nuestras raíces y poder pensar en la identidad pampeana también como una identidad indígena es como el gran compromiso que tenemos, y en esto se está notando que, a pesar de, como vos mencionabas, hay logros y se están concretando cosas que realmente van a quedar marcadas, van a quedar como una linda huella, como un lindo rupú, un lindo camino para seguir transitando acá en adelante.
Seguro que sí, un orgullo. Gracias, Erika, un abrazo.
Hasta pronto.
Ella era Erika Salabardo, es la referente de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación de La Pampa, hablando justamente de esta experiencia inmersiva que ya vienen desarrollando desde el 2019 en la cultura indígena.